A ver, una pregunta. Vamos a volver 2000 años para atrás. Luego hablaremos de qué pasó ayer. Pero hace 2000 años, ¿qué pasó en el día de ayer? De lo que celebramos en la Semana Santa. ¿Qué pasó? Crucificaron a Jesús. ¿Qué pasó el día de mañana? Bien, ayer murió, mañana resucita. ¿Y qué pasó el sábado? Bueno, hay muchas teorías, pero el día del silencio, hablan del día del silencio, ¿no? Pero seguramente que pasaron muchísimas cosas. Para algunos a lo mejor fue una decepción, porque a lo mejor algunos eran tan sordos que no escucharon a Jesús decir que iba a resucitar el tercer día. Algunos sí, algunos estaban esperando a ver si es verdad que resucita, ¿no? Y otros, como José de Arimatea, tuvo que le costó dinero, ¿no?, la muerte de Jesús, porque puso en ese caso su sepulcro a disposición del Señor. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? Bueno, para un cristiano, el día de ayer representa el día que nuestra vida empieza a recobrar todo el sentido. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Y ese día decimos, mi vida tiene sentido. Llegará un momento en el que resucitaremos, y ese es el día de la eternidad, donde vamos a disfrutar del Señor. ¿Pero qué pasa en el sábado? Bueno, ese es nuestro recorrido como cristianos, desde que conocemos al Señor, desde que experimentamos ese amor tan grande de Él, hasta que un día vayamos a disfrutarlo. Bueno, pues en ese caminar, esa es la vida del cristiano. Y lo que hemos visto del día de ayer es una parte de cómo el cristiano debe de vivir, cómo el discípulo de Cristo tiene que vivir. Y Jesús utilizó las parábolas, que eran historias comunes en aquella región, para enseñar verdades del reino de Dios, pero sobre todo para enseñar cuáles son los valores del reino de Dios que tienen que permanecer en nuestra vida cotidiana. ¿Os acordáis, los que estuvisteis ayer, dónde acabó el hijo pródigo? En la pocilga. Ahí vimos una serie de errores que se pueden dar en la vida de un cristiano. Desorden, falta de previsión, la pérdida de libertad. Y hoy nos dirigimos al granero, que es donde representa el orden, la rendición de cuentas, la fidelidad y la disciplina necesaria para ser libres de cualquier atadura, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo un discípulo que sabe que su vida será revisada por Dios y desarrolla un carácter fiel en lo poco para estar disponible para lo mucho, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención de esta parábola, a los que lo habéis leído esta mañana? ¿Alguien puede decir algo que les haya llamado la atención de la parábola del mayordomo astuto o del administrador astuto?
Que le dice que lo ha hecho bien.
¿Quién? El señor, ¿no?
Sí.
Elogia, ¿no?, lo que hizo. ¿Algunos os choca esto?
Sí.
Sí, ¿no? Esa es la parábola más complicada, ¿no? Para los que no habéis leído la parábola, ¿alguien de los que lo ha leído en breve puede dar una explicación, un resumen de la parábola? Y así nos enteramos todos. ¿Hay algún micro por aquí que se pueda utilizar? A ver, ¿quién es valiente y se atreve a contarnos muy brevemente la historia del mayordomo astuto?
Por votación.
Es un mayordomo que resulta que es un dueño, pues va a echar. Y entonces descubre que, bueno, está haciendo cosas que no está bien, y le quiere echar, y entonces él, pues, decide hablar con los que deben dinero al dueño. Y entonces, a los deudores, y entonces les dice, mira, si el dueño te ha pedido 100, dame 50 y ya está bien. Y luego a otro, y a otro, y a otro, así hace lo mismo, hasta que, bueno, yo lo pongo como un ejemplo y dice, se echa gafes con este hombre y bueno, algo así. ¿Sí?
Muy bien.
Por aquí no.
Sí, lo vamos a dejar allá. Bueno, pues ya sabéis más o menos de qué va. Lo primero que vemos en esta parábola, esto me está fallando, pero bueno, de aquí no baja. Lo primero que vemos es que hay una auditoría. Sabemos todo lo que significa una auditoría, ¿no? Es decir, van a intentar evaluar un poco las finanzas, ¿no? Empieza con una auditoría. Fijaros lo que dice, casi mejor. Lo que dice, ¿cómo empieza? Dice, había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Fijaros, qué buena noticia, ¿no? Ya... ¿Ese hombre dónde estaba? Estaba en la pocilga, donde acabamos en el día de ayer. Y bueno, la parábola nos habla lo astuto, luego veremos lo astuto que fue, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia sobre una auditoría? Nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nos guste o no nos guste, todos vamos a tener que rendir cuentas de todo. Y la Biblia es clara, es parte del proceso del discípulo. Dice Eclesiastés 12:14, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esto implica que el discipulado no se limita solo a lo visible o público, sino que se juega en lo cotidiano, en lo oculto y en lo pequeño, ¿no? Y hermanos, un discípulo puede parecer activo, pero estar administrando mal su tiempo, su dinero, su carácter, su obediencia y sus relaciones, ¿no? Y esto puede coartar y limitar nuestra libertad como discípulos. Pero también la rendición de cuentas no es una amenaza, sino que es una protección. Nos libra de la autojustificación, nos mantiene humildes, porque sabemos que un día vamos a tener que dar cuentas, y nos entrena para vivir con previsión eterna. El discipulado madura cuando vivimos sabiendo que nuestras cuentas serán revisadas. Pregunta para el corazón. Si hoy Dios me pidiera cuentas, ¿qué áreas me daría vergüenza mostrar? Hay, no sé si conocéis el caso de Enron, de hace unos años, ¿no? En el año 2000. Enron era una de las empresas más admiradas del mundo, era la séptima compañía más grande de Estados Unidos. Era una empresa energética, tenía gas, tenía electricidad y más de 100.000 millones de dólares de facturación. Aparecía en rankings de innovación, crecimiento, todo parecía impecable. Era un éxito, pero había un problema. Las cuentas no reflejaban la realidad de la empresa. Los directivos empezaron a hacer algo aparentemente técnico, que era ocultar deudas fuera de los balances, mover pérdidas a otras estructuras empresariales, presentar beneficios que no existían. No era un robo aparente. De hecho, era algo más peligroso. Maquillaban la realidad para evitar la auditoría real. Durante un tiempo funcionó. La empresa crecía, o eso parecía, hasta que llegó el momento de la verdad, una revisión más profunda, una auditoría real. Y entonces todo salió a la luz. El resultado, Enron quebró en semanas. Miles de empleados perdieron su trabajo. Personas perdieron sus ahorros de toda la vida, es decir, los norteamericanos, sobre todo, lo que es el tema de la jubilación, todo lo tienen en la bolsa. Pues imaginaros, personas que tenían todo ese dinero en esa empresa que crecía, lo perdieron todo. Y los directivos terminaron en prisión. El problema no empezó cuando llegó la auditoría, empezó cuando dejaron de vivir como si la hubiera. Puedes retrasar una auditoría, pero no puedes evitarla. Eso es lo que le pasó a la empresa. El mayordomo es llamado y le dice, da cuenta de tu mayordomía. No le acusa primero, le anuncia una revisión y eso lo cambia todo. Propósito, ¿para qué lo usé? Los recursos que Dios me ha dado. Fidelidad, ¿fui digno de confianza? Y testimonio, ¿el uso del dinero apuntó hacia Dios? Billy Graham tiene una frase muy interesante. Dios no nos pedirá cuentas por cuánto tuvimos, sino por lo que hicimos con lo que se nos dio. Dios revisa el uso, no la cantidad. La mayordomía es el criterio del juicio. ¿Qué tal administradores hemos sido? Y la libertad nace de administrar bien. Bien, ese es el primer punto que encontramos en la parábola. Ahora, el segundo es el control de las cuentas. Proverbios, ayer tocamos ese versículo, Salomón les aconseja a sus conciudadanos, que prácticamente todos eran autónomos, tenían pues ganado y agricultura, y les dice que tienen que saber cómo están sus rebaños, cómo están sus cuentas, ¿no? Cuida mucho de tus ovejas porque las riquezas no son eternas, ¿no? Entonces le dice, control. Bien, lo primero que encontramos es el conocimiento. Si el primer principio del discipulado es que todos rendiremos cuentas, el segundo es inevitable. Nadie puede rendir cuentas de lo que no conoce. ¿Es verdad o no? ¿Todos conocemos las cuentas? No, quizás no, ¿no? Eso es importante. Tenemos que rendir cuentas, pero primero tenemos que conocerlas. En esta parábola, el amo no pide excusas ni sentimientos, sino pide un informe. Da cuentas de tu administración. Dios no busca buenas intenciones, busca claridad. Y aquí, primero necesitamos conocimiento y después un control. El control es una disciplina espiritual. El orden no es neutral. En el reino de Dios, el desorden se llama caos y el orden se llama paz, ¿no? Y el conocimiento es el primer paso para el orden. Si no sabes qué tienes, no sabes qué puedes hacer ni qué debes cuidar. El control financiero y personal nos permite andar en luz y evitar las zonas oscuras donde el pecado y la negligencia se esconden. Dice la primera carta de Juan, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Un discípulo que no revisa su vida no puede corregirla. ¿Estáis de acuerdo? El control se extiende a las finanzas, hacia dónde fluye la provisión, el tiempo y la agenda, en qué se invierte mi vida, los hábitos, qué costumbre me están gobernando. El control revela la ubicación del corazón. Jesús enseñó que el tesoro y el corazón están atados, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por lo tanto, tus estados de cuenta son la radiografía de tu alma. Si el discípulo no sabe a dónde va su dinero, tampoco sabe dónde se está desviando su corazón. Muchos colapsos espirituales son precedidos por un desorden administrativo que el discípulo se negó a confrontar. El control nos quita la máscara del autoengaño. Pero el control capacita para la estrategia del reino. Jesús alabó al que se sienta a calcular los gastos antes de construir. ¿Acordáis de esta historia de Jesús cuando dice, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre? ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminar? Bueno, sin control no hay previsión. Y sin previsión no hay estrategia. Un discípulo que controla bien lo temporal está con las manos libres para ser usado por Dios en lo eterno. Luego lo veremos más en esta parábola. La improvisación constante apaga la efectividad del servicio. Y los latinos sabemos mucho de improvisar, ¿no? Bueno, está bien, algunas veces sí que es muy bueno improvisar, porque nos puede sacar de algún problema, pero que nuestra vida esté improvisando toda nuestra vida, al final realmente eso no tiene mucho sentido y tampoco va a dar muchos resultados. El control de las cuentas nos confronta con una pregunta que tiene que ver con la integridad. Si hoy mismo Dios me pidiera el informe, ¿tendría que pedir tiempo para arreglar el desorden? o dominamos, controlamos todo lo que hacemos, controlamos nuestras finanzas. El Espíritu Santo no nos llama a controlarlo todo para que seamos perfectos, sino para que seamos libres. Cuando Pablo a los Gálatas les habla del fruto del Espíritu Santo, empieza hablando de la libertad. Para que seamos libres, debemos de tener el carácter de Cristo, y habla de los elementos del Espíritu Santo. No es para controlarlo todo, es para que seamos libres, ¿no? Peter Drucker. Es la hora del café, creo. Peter Drucker fue un consultor y es profesor de negocios. Dice, no puedes dirigir lo que no puedes controlar y no puedes controlar lo que no conoces. Él hablaba de gestión empresarial, ¿no? Pero el principio es profundamente bíblico. Si no conoces tus finanzas, ellas te dirigen a ti. Si no conoces tu agenda, la sociedad, el mundo decide tu misión. Y si no conoces tu corazón, tus impulsos te gobiernan, ¿no? El tercer punto es el endeudamiento que pone en peligro la libertad. Este también falla, ¿eh? Sí, esto posiblemente estaba flojo. Eso lo veremos dentro de un rato. Bueno, aquí en esta parábola hay unos actores que son, ¿quiénes? Los deudores. Habían unos cuantos, ¿no? Y tienen una situación muy vulnerable. Pero claro, aceptan la reducción de la deuda. No ponen ningún problema, ¿no? De hecho, no tienen ninguna alternativa. En aquel momento, un administrador, un mayordomo, tenía poder suficiente como para hacerlo. Al final tenía que dar cuentas a su jefe, a su amo. Pero él era el administrador, era el gerente. Es como un gerente en una empresa, ¿no? Pero ellos son vulnerables, no tienen más remedio que aceptarlo, ¿no? La deuda nos deja sin margen y además son ellos, fijaros, los que falsifican los documentos de deuda. En definitiva, son vulnerables. Fijaros que el mayordomo no comete ningún delito. Él le dice, oye, pues en el libro que tenéis de las deudas que nos debes, apunta pues de 100 a 80 o de 100 a 50... y reducen la deuda, pero son ellos los que modifican la cantidad, no es el mayordomo. El mayordomo no hace nada malo, en ese sentido, por lo menos, que sea delito, ¿no? Sino que lo hacen los deudores. Fijaros hasta qué punto, cuando uno está en deuda, es vulnerable, ¿no? Tenemos ahí el caso de la deuda hipotecaria del 2008. ¿Quién ha sufrido esta deuda? Lo de las, en este caso, subprime, pero... ¿Quién compró pisos o una casa en el 2008 y pensando que todo iba a subir de precio y al final resulta que la deuda era más grande que el valor de la casa? Bueno, esto ha pasado a mucha gente. Es decir, se llama la crisis de la subprime y una de las crisis financieras más grandes del mundo, ¿no? Miles de familias, no empresas, estamos hablando ya de familias, tomaron decisiones similares. Compraron viviendas por encima de sus posibilidades. Claro, el banco te daba todas las facilidades. Ya no del 100%, que ahora no te lo dan, del 100% del valor que tenía la casa, sino que te daban bastante más. Entonces la gente decía, oh, pues, oye, yo tengo un buen sueldo y lo tendré toda la vida. Bien. Se endeudaron pensando que todo iría bien. ¿Estamos de acuerdo? Y seguro que conocemos casos. Bancos facilitaron el crédito fácil, sin mucho control. Yo diría que prácticamente sin ningún control. Tengo un caso, Gerona, Banca de Madrid, creo que el Banco de Madrid, o la Caja de Madrid. Una persona de color se conocía con el director y dice, mira, quiero comprar un piso. No recuerdo el valor, pero creo que eran unos 150.000 euros. Y le dice el banco, ni ningún problema, tienes un sueldo, sí. Dice, pero oye, yo te aconsejo que... yo te puedo dar 200.000. Eso es el director del banco. No, pero yo necesito solo 150. Dice, pero oye, pero así puedes comprarte un coche, puedes amueblarlo y tal y cual. Bueno, se lo puso tan fácil que el hombre dijo, bueno, pues vale, 200.000. ¿Qué hizo ese hombre? No recuerdo si era de Gambia, de qué país. Esos 50.000 euros los invirtió en su país. Eso es un dineral. Llegó el momento de la crisis, él no podía pagar, se fue al banco, pero así, literalmente, y le dice, oye, te estoy eternamente agradecido por el favor que me hiciste de darme más de lo que necesitaba. Con que no te lo puedo pagar, aquí tienes las llaves del coche. En ese momento, el piso costaba 100.000 euros, es decir, había bajado. Dice, pero no sabes el favor que me hiciste porque he invertido ese dinero y yo me voy a vivir ahora a mi país porque he comprado varias parcelas y he montado unos negocios allá. Bueno, esto que parece un chiste, esto es una verdad. Dice, algunos lo aprovecharon bien, pero ¿cuántas familias realmente tuvieron que vender? Porque ya el valor de la vivienda o del activo no cubría las deudas, ¿no? Todo parecía sostenible, mientras los ingresos se mantenían, pero ¿qué pasó? Subieron los intereses, bajaron los ingresos, perdieron empleos y no podían pagar, perdieron sus casas, quedaron atrapados en deudas. Mientras todo iba bien, la deuda parecía una herramienta, es una herramienta financiera, pero cuando llegaron las dificultades se convirtió en una cadena. El que toma prestado es siervo del que presta. Esto es un consejo de Salomón, es una verdad. Por eso nuestros abuelos no pedían prestado. Si se tenían que sacrificar y no irse de vacaciones, no se iban de vacaciones. Pero hasta que no tenían el dinero no compraban. ¿Es verdad o no? Pero ahora no. Ahora es una herramienta. Y no lo hacían porque pedir prestado era como estar sirviendo a alguien. Es decir, eras un sirviente de alguien, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el pecado. Podemos hablar de finanzas, pero también podemos hablar de moralidad. Cuando un cristiano tolera un pecado, digamos, bajo control, hipoteca su voluntad, sus pensamientos y su paz ya no le pertenecen, sino que sirve a un hábito que le domina. Negociar con el pecado es como pagar el interés mínimo de una tarjeta. Calma la conciencia religiosa, pero permite que la deuda crezca en la sombra hasta volverse impagable. Ay, perdón. Ah, espera. Si es que tu cachensa aquí. Aquí. Continúame aquí. Sí, y ahora anem aquí. La frase de... Bueno, se le atribuye a John Wesley, pero no estoy seguro que sea de él. Pero es interesante. Dice, la deuda y el pecado tienen el mismo lenguaje. Prometen alivio hoy y cobran esclavitud mañana. ¿Estáis de acuerdo? Tanto una cosa como la otra. Una a nivel financiero y otra a un nivel espiritual y a un nivel moral, ¿no? El cuarto punto, ya vamos acabando. Algo interesante, ¿no? Y aquí lo decías que Jesús elogió la astucia de este mayordomo. El administrador fue muy astuto. ¿Por qué? Porque conocía la fragilidad de los deudores y les ofrece una reducción de la deuda, ¿no? Y como antes os he dicho, fue muy hábil. Él no lo hizo, sino que los convenció para que lo hicieran ellos, ¿no? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Esto es un consejo de Salomón. Y la astucia bíblica, por eso lo elogia Jesús, es la capacidad de mirar más allá del hoy y administrar con visión lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Jesús no elogia la injusticia del administrador en ningún momento, sino su capacidad de reaccionar cuando entiende que el tiempo se acaba, ¿no? Y Jesús elogia la rapidez y la sagacidad del administrador para actuar. Este administrador actuó estratégicamente para su beneficio propio. ¿Estamos de acuerdo? Pero también para los demás. Ya que él aseguró su futuro, porque entonces ya lo iban a recibir, claro. Lo iban a recibir posiblemente como administrador o como mayordomo de las otras casas. El dueño no tendría mayores pérdidas. Y los deudores se ahorraron mucho dinero. ¿Os dais cuenta de que las decisiones que tomó no solamente le beneficiaban a él, sino que le beneficiaban a todos, ¿no? Y él, como administrador, tenía poderes y derechos para poder hacerlo. Cuando gestionamos estratégicamente los recursos que Dios nos da, no solo nosotros somos beneficiarios. Hay un modelo, José, Egipto. ¿Por qué? ¿Sabéis el motivo por qué no solo interpretó los sueños, porque eso fue Dios quien le interpretó los sueños y él se lo comentó al faraón, sino por qué le dijo lo que tenía que hacer, que tenía que recoger el 20% de la cosecha, almacenarlo durante los años de bonanza, para luego tener alimento cuando vinieran los años de escasez? ¿Cuál era el motivo? ¿Os acordáis? Era para que el pueblo no muera de hambre. Podía haber dicho, para que me reconozca, para que me saque de la cárcel y para que, bueno, por lo menos pueda trabajar en la corte. No. Para que la gente, el pueblo, no muriera de hambre. Entonces, ahí tenemos ejemplos bíblicos, ¿no? De que cuando hacemos algo tenemos que hacerlo realmente astuto, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás, ¿no? Jesús elogia la previsión, la intencionalidad y la astucia del administrador, no elogia la injusticia. Y debemos ser previsores, intencionales en la gestión de nuestros recursos, previendo para el futuro a través del ahorro y la inversión. En la generación que tenemos ahora de jóvenes, el ahorro no es algo que llame mucho la atención, ¿es verdad o no? Bueno, pero los padres tenemos que concienciar. Es verdad que los intereses bancarios no ayudan mucho, pero quizás la mejor manera de ahorrar es la inversión. Tenemos que inculcar a nuestros jóvenes la necesidad de ahorrar y de invertir, porque el futuro nadie sabe cómo va a ser. No sabremos si dentro de 40 años la seguridad social tendrá suficientes recursos o no, o tendrán que cambiar las leyes, pero es importante prever. ¿Nos estamos preparando, formando correctamente para poder servir con impacto en el futuro? ¿Estamos pensando en el futuro? ¿Estoy planificando mi vida para que el día de mañana pueda dedicar más tiempo para servir a los demás? Hay personas, y hoy día, pero sobre todo otras generaciones, que tenían muy claro que a los 50 o 55 años querían dedicarse o bien a la obra o a servicios sociales. Entonces, ¿qué hicieron? Planificaron las inversiones para que cuando llegara a esa edad tuvieran los suficientes recursos para dedicar su vida al servicio. Eso es algo que si uno se lo propone de cuando ya empieza a trabajar, lo puede hacer, pero tiene que administrar muy bien, muy sabiamente los recursos. Tiene que invertir sabiamente, ¿no?, para poder llegar a un momento que pueda tener esa libertad financiera, ¿no? En el campo del testimonio, ¿estoy rodeándome de amigos y soy luz en medio de las tinieblas para ganarlos para Cristo y que sean amigos del cielo? Fijaros que dice, hay un tema que dice, hazte amigos, ¿no?, para que tengas amigos en el cielo, ¿no? ¿Estamos invirtiendo en amigos que luego los vamos a ver en el cielo? Dice Wesley, esto sí que lo dice él, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, y da todo lo que puedas. Si te tienes que quedar con una frase en este campamento, con esa es suficiente. Gana todo lo que puedas. No seas como la teología de la pobreza, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el dinero es malo. No. Aspira a los mejores cargos que puedas llegar a hacer. Fórmate y intenta ser líder en tu compañía. Intenta que seas la persona que gane más dinero. Pero también ahorra todo lo que puedas. Y da todo lo que puedas. Finalmente, el número 5. La fidelidad en lo poco. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas o en las cosas mundanas, dice, serán fieles en las grandes. Es decir, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Bien, lo pequeño revela lo grande. Dios no te dará una nación si no sabes administrar un billete de 10 euros. El uso de tu dinero y tus horas libres es el examen para ver si eres confiable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no te permite gestionar mayores capitales? ¿Has sido fiel con poco dinero? Porque si no hemos sido fieles administrando poco dinero, dudo que Dios nos dé oportunidades de administrar más dinero. Y en el mundo de la Iglesia, ¿hemos sido fieles en aquellos dones quizás más privados, que no se ven tanto? ¿Hemos sido fieles? Porque si no hemos sido fieles en aquellos ministerios que quizás no nos ven, pero que están ahí, a lo mejor Dios no nos permite otros dones más grandes o más visibles, ¿no? Bueno, es el principio de la promoción. Josué fue fiel como esclavo, ¿es verdad? Pero, a ver, Josué fue fiel siendo no empleado, pero sí gestionando la empresa familiar. Su padre lo tenía con mucha estima. José fue fiel siendo el gerente de la casa de Potifar, pero es que además fue fiel en la prisión. Y con que fue fiel en lo poco, ese fue el tiempo de capacitación para llegar a ser el primer ministro del país más poderoso que había en aquel momento en la tierra. Llegó a ser primer ministro, llegó a ser gobernador. Por encima de él solo estaba el faraón. Ahora, fidelidad en lo material. Dice, si no son confiables con las riquezas mundanas, cuando habla de riquezas mundanas no se refiere a... Se refiere a algo bueno, ¿eh? No se refiere a algo malo. Se refiere al dinero. Simplemente el dinero. ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas? Cuando compartes con alegría, cuando haces visible la generosidad invisible de Dios. Dios tiene propósitos de alguna manera suplir las necesidades de las personas. Y eso es invisible. Eso no lo vemos. Pero ¿cómo se hace visible? Cuando nosotros damos con alegría, ¿no? Y el dinero es como un termómetro. Lo material, lo menor, lo que son las riquezas mundanas, Dios lo usa para entrenarnos. Si no somos ordenados con el dinero que se ve, Dios no nos confiará la autoridad espiritual, la unción y el cuidado de las almas. Que eso es lo que realmente importa. De ahí la importancia que seamos buenos administradores de las finanzas. ¿Vosotros creéis que un líder que es un desastre, que está endeudado, que no sabe gestionar sus finanzas, que se endeuda por consumo, tiene autoridad en la Iglesia para enseñar? Fijaros lo importante que es el manejo del dinero para las cosas realmente que son más importantes, ¿no? O que son más eternas, ¿no? Y a veces nos hemos encontrado cuando damos talleres, ¿no? Que pastores me han venido y me han dicho, esto tenía que haberlo aprendido hace 25 años, porque he cometido muchísimos errores, ¿no? Todos cometemos errores, ¿no? Por eso uno de nuestros ministerios es poder enseñar mayordomía financiera, ¿no? Bueno, el Señor revisa, Dios revisa los recursos que pone a nuestro alcance. Quedémonos con esa idea. Algún día vamos a tener que dar cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Algo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. La fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa grande. ¿Y a quién se lo decía? Bueno, era una carta en el año 79 que se lo envió a las misioneras de la caridad. Y veía tres peligros en esas misioneras, en esas monjas. Soñar con hazañas y despreciar lo cotidiano. Es decir, muchas jóvenes querían cambiar el mundo, pero se cansaban de lavar a un enfermo, ordenar una cama o llevar bien las cuentas del convento. Ellas querían algo más importante. Confundir grandeza con visibilidad. Ella repetía que Dios mide el amor, no el tamaño de la obra. Mide el corazón. Y separar lo espiritual de lo material. Es decir, para ella administrar una moneda con honestidad era tan espiritual como orar. De ahí nació su enseñanza central. Dios no nos pedirá cuentas de lo espectacular, sino de cómo fuimos fieles en lo ordinario. Antes he hecho una pregunta de ¿por qué te has preguntado por qué Dios no te permite gestionar más dinero o tener un don mejor, más aparente, más grande? Pero esto es un llamado a los líderes. ¿Qué pasa cuando Un creyente tiene uno o más dones, pero no los puede desempeñar en la iglesia. Los líderes tienen que ser muy sensibles a dar oportunidades a los cristianos para desarrollar sus dones, si vienen del Espíritu Santo, porque si no, posiblemente optarán por desarrollar sus dones fuera. Bien, vivir del granero es entender que rendiremos cuentas, ordenar nuestras finanzas, tiempo y el corazón, liberarnos de deudas y pecados que esclavizan, actuar con astucia y previsión y ser fieles en lo poco para que nuestra vida en propósito, carácter y testimonio esté disponible para lo eterno. Bueno, ahora vamos a salir, vamos a juntarnos con grupos pequeños y me gustaría sobre todo que hagamos hincapié en la primera dinámica, que es la del semáforo, el semáforo de la vida, ¿no? Para que analicemos cómo está estas áreas de nuestra vida, cómo están las finanzas, cómo están las relaciones, cómo está la fe, cómo está, digamos, nuestra salud o nuestro tiempo, ¿no? Vamos a analizar. ¿Qué tenemos? ¿Color rojo? ¿Está verde? ¿Está bien? Analicemos. Es un buen tiempo para analizar, para abrirnos unos a los otros. Y luego hay más, algunas dinámicas. ¿Quién va a introducir el tema? Ah, bueno. Bueno, ¿alguna pregunta mientras que viene la jefa? O aunque no estéis de acuerdo.
Esto que has dicho de dar posibilidad de los dones que tiene la persona.
Sí. Por ejemplo. En algunos que yo me he encontrado, personas que tienen la capacidad de predicar y en su iglesia nunca los invitan a predicar y tienen que predicar fuera. No, puede haber. Yo entiendo que es difícil, y cuanto más grande sea una iglesia, más difícil que los líderes, que los pastores, que los ancianos puedan conocer a todos. Pero sí que es importante también que el que tiene un don lo diga, porque no somos adivinos, ¿no? O los líderes no son adivinos. Pero sí que pueden haber dones. Ya no estoy hablando de dones que tú puedes desarrollar y que no son visibles, como es el de la oración, el de la visitación, y que lo haces en privado, sino dones que puedan, de alguna manera, ser de bendición a los demás, ¿no? Recordar que las estructuras y la organización de la iglesia primitiva es muy diferente a la que tenemos nosotros. Ahora casi siempre hay un escenario y los demás a veces somos espectadores, ¿no? En la iglesia primitiva, sí, la predicación era importante, pero es que nos bendecíamos unos a los otros. El Espíritu Santo daba dones y uno compartía con el otro, y Dios obraba a través, no solo del predicador o del músico, sino que era comunitario, ¿no? Esto ha cambiado, porque han cambiado las estructuras y han cambiado los tiempos. Pero sí que es importante ser sensible a que si hay dones que se puedan practicar, que los pueda ejercitar, porque si no, puede haber el peligro de que los tenga que ejercitar fuera. Espero responder tú.
En el ejemplo que han dado de José,
sí,
me ha hecho pensar que dice, lo hace para que el pueblo no pase hambre.
Sí.
Pero al fin y al cabo se estaba beneficiando él, se estaba beneficiando el faraón.
Totalmente. Todo. Bueno, fue más rico el faraón, claro, después de eso. Pero su corazón, claro, lo vendió al pueblo y se hizo, todo el pueblo se hizo esclavo del faraón, todos. De ahí que el pueblo de Israel, los 60 que salieron de Canaán, pudieran gestionar tanto ganado, claro, el que se había quedado el faraón.